placer, como siempre, presentar desde allá al presidente del Partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa. Buenas tardes, Cuesta, y bienvenido nuevamente al programa.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias, Manuel, por nada. Pues sí, sabemos que hay un importante evento que se está celebrando en México desde ayer, la Conferencia Cuba 2013, Realidades y Perspectivas, donde cuenta con la participación de politólogos, académicos, empresarios exiliados. También han participado opositores y disidentes de Cuba. En el día de ayer, como aquí en Radio Martí nos enteramos de todo, pues supimos también que tú fuiste uno de los participantes. Cuesta, me gustaría que nos comentaras en tu participación de qué ha tratado este evento que es auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer. Cuesta.
Mira, este es un evento, y es, porque todavía transcurre, muy claro, interesante, claro. Porque se trataba justamente de responder al título del evento, ¿no? Buscar los diferentes ángulos que tienen que ver con cualquier realidad en un país determinado, en este caso Cuba, para poner en perspectiva qué es lo que va a pasar, qué es lo que se necesita, cuáles son los actores, cuáles son las circunstancias, y básicamente qué podría y qué debería hacer la comunidad internacional para apoyar un poco más eficazmente los esfuerzos por la democracia al interior de la isla. Y hubo otro desde la sociedad civil, desde la sociedad política, es decir, desde las concentraciones ciudadanas que existen, un análisis de las cuestiones tecnológicas, sobre todo en materia de información, y cómo influyen e impactan en la realidad cubana, y también, bueno, el papel de distintos actores, partidos políticos, Iglesia Católica, el factor de la economía y una perspectiva sobre todo en torno a las reformas que o los cambios que se vienen produciendo en la isla. Yo creo que fue un evento muy interesante, participaron gente importante, interesante de Cuba, no pudo participar el amigo Antonio Rodríguez por la situación específica con su familia, de su padre, pero participaron otros tantos actores como Guillermo Fariña, Héctor Palacios, Gisela Delgado, José Daniel Ferrer, que tuvo una presentación de lujo muy interesante, y Rafael León, María Rosa María Torrado también participó, y quien les habla. Yo creo que fue un evento interesante y que de cual se pueden extraer buenas conclusiones para el futuro de Cuba.
Ahora, Cuesta, y yo conozco perfectamente estos eventos, he participado en las ediciones anteriores, esta es la única en que no participé. Es un evento que todos los años se realiza, ya viene realizándose desde hace cierto tiempo, tuvo ediciones aquí en Miami y ahora ha estado los últimos 3 años, si mal no recuerdo, en Ciudad México. Pero para mí una característica de estos eventos que bien se efectúa el debate, la gente comparte, pero al final no se consigue ningún resultado concreto. Es una crítica, la hice incluso públicamente en el anterior, que he asistido a muchos eventos de esto, y cómo se traduce esto en algún resultado concreto que sirva precisamente, por ejemplo, para de alguna manera ayudar a activistas como ustedes que están dentro de Cuba a continuar a mejorar su trabajo, más allá de la discusión intelectual. Y por ahí va mi pregunta, ¿hubo algo nuevo en este sentido? ¿O hasta ahora que tú sepas se haya tomado alguna decisión de incidir directamente, más allá de un puro debate intelectual, de alguna asistencia concreta a las personas que están en Cuba propiciando el cambio?
Bueno, yo creo que de ahí se desprenden varias cosas. Es cierto que un debate intelectual tiene muchas mediaciones para tener un impacto real sobre la vida de la gente, ¿no? Desde la teoría a los hechos, pues, corre mucho. Y yo creo que eso es quizás una de las limitaciones de los debates intelectuales, pero yo creo que su pretensión fundamental, como casi todo debate intelectual, es ganar un poco más de claridad, afinar el pensamiento, y sobre todo darle mayor visibilidad a los actores dentro de un contexto, en este caso dentro de Cuba. Yo creo que en ese sentido funciona muy bien estos debates intelectuales, porque dan visibilidad, permiten aclarar mejor las ideas, que la gente intercambie, se conozca. Y yo creo que en el caso concreto, una de las cosas fundamentales es apoyar los esfuerzos de concertación diversa que se viene haciendo dentro de la isla para impulsar el cambio democrático. Ahí quedó claro eso, al menos la parte de los participantes. Hay un aspecto bastante amplio de representantes de México, sobre todo en este caso, ligados a la Torre de Agua, pero un aspecto bastante amplio también de grupos políticos y civiles y económicos dominicanos, que por lo pronto tuvieron la claridad de que tienen que poner un poco más el brazo en favor de las concertaciones que se vienen armando poco a poco dentro de Cuba para apoyarla sobre todo en la arena internacional. Porque uno de los déficits que tiene la oposición cubana ahora mismo es cuál es el apoyo concreto que tiene la comunidad internacional. Yo creo que gente al exterior pues puede ayudar mucho a esta visibilidad frente a actores importantes, a actores influyentes, básicamente en América Latina había presencia de personas de Chile. Yo creo que en ese sentido son útiles e importantes estos encuentros, aunque no tienen, por supuesto, un impacto inmediato o inmediato sobre la realidad cubana.
Allí va mi segunda pregunta, Cuesta. Evidentemente, se habló también del CELAC y de la cumbre CELAC-Unión Europea y este papel protagónico, en cierto sentido, pues que está asumiendo el gobernante cubano Raúl Castro con la presidencia pro tempore y por el próximo año. Leí algo que tú planteaste en este evento, que estaba bien la inclusión, pero la inclusión de todos los cubanos, de la Cuba entera, y hablaste de la disidencia, de la sociedad civil. Y ahí va mi pregunta, Cuesta. Porque evidentemente el gobierno actual de la isla no tiene la más mínima intención del reconocimiento de que existe una sociedad civil y una oposición organizada. Este tipo de eventos y otras cosas más, en tu opinión, Manuel Cuesta Murúa, ¿qué se puede hacer para presionar al gobierno de Cuba que logre la aceptación, el reconocimiento que en Cuba existe una oposición organizada, una sociedad civil? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se puede hacer?
Mira, yo creo que aquí ha habido bastante carencia de imaginación política, sobre todo parte de la comunidad internacional, porque han jugado a la realidad cubana con el mismo criterio, las mismas pautas con las que juegan en otros países y en la realidad mundial. Darle un reconocimiento a la oposición si esta, y solo si esta, tiene la capacidad de compartir poder político, de presionar por el poder político. Y yo creo que ese ha sido un error en el caso de Cuba, sobre todo por varias razones. Y es que en el caso de nuestro país, desafortunadamente, ha pesado mucho el conflicto específico de una nación para darle posibilidades a la oposición interna y legitimidad a la oposición interna por parte del régimen. Ha utilizado esto de una manera, en algunos casos hábil, en otros casos perversa, pero ha tenido impacto. Y yo creo que eso ha impedido que la comunidad internacional vea la especificidad de Cuba. Ahora mismo yo lo que creo es que eso va a ser un momento de definición muy importante, pero la comunidad internacional debe darle pleno reconocimiento a la oposición al interior de Cuba, al mismo nivel que se le da reconocimiento a la oposición en cualquier modo. Yo creo que eso ha fallado por parte del gobierno, por parte de la comunidad internacional en sentido general y sobre todo por aquellos o de aquellos que tienen valores democráticos sólidos y asentados. Y ese fallo yo creo que debe ser corregido en lo sucesivo, porque más allá de representación, la oposición cubana tiene legitimidad. Eso lo sabe el mundo entero. Yo creo que ahora hay una circunstancia específica, y es que el gobierno cubano está reconociendo hacia el interior de Cuba hechos y realidades que se había negado a reconocer durante mucho tiempo. ¿Cuál es la propiedad individual, el trabajo privado, la contratación de trabajadores en determinadas pequeñas empresas? Toda la realidad de lo que acontece en el mundo. Luego, si este es el caso, bueno, la comunidad internacional tiene un suelo propicio al interior de Cuba para darle reconocimiento a aquellos que quieren despenalizar. Al igual que se ha despenalizado el trabajo por cuenta propia, despenalizar el ejercicio de la libre expresión, despenalizar el ejercicio de la libre asociación. Yo creo que la comunidad internacional podría ser eficaz y efectivamente, y esta es una buena oportunidad y un buen momento para eso.
Ahora, Cuesta Murúa, y siguiendo en esta misma línea, si tú participaste por Skype, participaron también otros activistas dentro de Cuba. existen ahora nuevas regulaciones, por decirlo de alguna manera, que pudieran posibilitar, no vamos a decir que fuera un hecho real, pero pudiera posibilitar la salida y que activistas asistieran a estas conferencias y participaran en persona. ¿Hasta qué punto tú crees que esto sería incluso más favorable? Porque no es lo mismo tener una experiencia personal, estar fuera de un país como Cuba y regresar a él, participar directamente. ¿Se ha contemplado esto y hasta qué punto tú crees que esto pudiera ser beneficioso o fuera incluso un paso más allá para futuras conferencias de este tipo?
Sí, yo creo que esto sería importante, esta liberalización en lo que tiene que ver con la entrada y salida del país, y que debe ser aprovechada por cada uno de los activistas que puedan participar en la comunidad internacional en los distintos ámbitos, ya sea la sociedad civil, los medios de comunicación, el ámbito de los derechos humanos o las cuestiones estrictamente políticas. Yo creo que es una oportunidad para presentar el rostro, presentar la imagen, presentar las propuestas de viva voz frente a actores de la comunidad internacional y buscar esta mayor legitimidad y este mayor apoyo y sobre todo ese mayor reconocimiento político y diplomático por parte ya de actores incluso al interior de Cuba que están establecidos durante años en su lucha por la democratización del país. Yo creo que debe ser aprovechado. Obviamente el gobierno cubano va a manejar esto a su antojo, va a medir las consecuencias y los efectos posibles que esto pueda traer para su propia imagen política, pero yo creo que es una oportunidad a explorar por parte de todos los que estamos involucrados en los quehaceres democráticos de la nación cubana.
Cuesta, en el tema de la participación actual de la Iglesia Católica en algunas de las actividades, recordemos que recientemente pues el propio cardenal de visita en Europa reconoció que ya era un interlocutor válido, aceptado por el gobierno cubano. ¿Qué se planteó el papel que puede jugar la Iglesia Católica y sobre el futuro de Cuba?
Yo creo que se planteó algo similar al papel que ha venido jugando, o que ha jugado la Iglesia Católica en distintos países. Pensando en Polonia, por poner el ejemplo clave y fundamental, digamos, de ilustración de este asunto y de este fenómeno. Todos están diciendo que la Iglesia Católica debe ponerse en esa zona central de equilibrio para darle una especie de legitimidad a todos los actores y reconocimiento a todos los actores y de mediar en el conflicto político de Cuba, sobre todo a partir de los valores de respeto, de tolerancia, de inclusión de todas las personas y de todos los que de alguna manera quieren y pueden participar en el proceso de cambio de la isla. Todos están convencidos de un lado y de otro de que esto debe ser así. Incluso no vale y no cabe mencionar nombres, pero se sabe y se conoce que desde algunos sectores oficiales pues hay una disposición a que sea medio en conflictos de naturaleza política y los posibles cambios. Utilizan como experiencia el papel que de alguna manera jugó ella jugando la excarcelación de los prisioneros políticos que quedaban de los 75. Muchos empujan a que ahora, en esta nueva realidad, pues la Iglesia Católica medie en materia de derechos humanos. Yo creo que este sería un segundo buen principio para que la Iglesia Católica empiece a jugar un rol fundamental. Pero todos los actores están de acuerdo y quieren apoyar un proceso de esta naturaleza.
Ahora, Cuesta Murúa, y he escuchado varias veces, ha mencionado, y sé que esto es un tema de esta conferencia, porque como te dije, he estado varias veces, el papel de la Iglesia como mediador. Mencionabas el ejemplo de Polonia, que es uno de los ejemplos más conocidos, pero en realidad en Polonia la Iglesia no fue mediador. La Iglesia fue abiertamente a favor de la oposición e incluso ya cuando vino el proceso de negociación, la famosa mesa redonda entre Partido Comunista y Solidaridad, la Iglesia no participó en el proceso político. Lo que trato de decir con esto es que la Iglesia jugó su papel como estar del lado del pueblo y facilitar las iglesias si la gente buscaba refugio en algunos casos, etcétera, etcétera, pero no intervino activamente en el proceso de negociaciones políticas ni en ningún momento se presentó como mediador entre el régimen y la oposición. ¿Hasta qué punto, y por eso hago esta pregunta, hasta qué punto es viable y además de esto, hasta qué punto encaja en la verdadera labor de la Iglesia este rol de mediador que se intenta poner en el caso cubano, puesto que estamos hablando de un gobierno precisamente que su filosofía de gobierno es no respetar los derechos humanos. ¿Cómo se puede ser mediador de derechos humanos con un régimen que no reconoce los derechos humanos y que reconoce la supremacía del Partido Comunista en la sociedad cubana, como dice la Constitución?
Bueno, justamente en ese sentido, cuando hablo de acción política, no es que se siente en el medio de la mesa de los actores políticos, estarían en uno cada uno de los extremos. Cuando hablo de mediación, hablo de participación para crear una atmósfera general de respeto a los valores y luego de interlocución puntual sobre temas específicos, y creo que de los derechos humanos es fundamental. La Iglesia ha ido creando, digamos, un acumulado de pensamiento en materia de derechos humanos, en lo que al respecto de la persona humana, que es como la Iglesia lo enfoca, y yo creo que puede de alguna manera tratar de influir en acomodar al gobierno cubano las realidades que suponen la tolerancia, el respeto a la diferencia, y desde ese punto de vista es que enfoco la mediación. No necesariamente la Iglesia sentada en medio de las partes en conflicto, porque claro que eso no es ni su papel, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Mediación más bien ambiental, más bien mediación creando condiciones y buscando intercambiar con todos los actores para que se respeten ciertos límites. Claro que esto tiene que hacerse mayormente con el gobierno cubano, que es quien no respeta los límites que tienen que ver con los derechos humanos y con el respeto a la integridad de la persona humana. Pero me refiero justamente a eso, y yo creo que la Iglesia Católica podría hacerlo si se dispone a hacerlo. Estoy hablando de la Iglesia Católica, no estoy personalizando en relación con su jerarquía específicamente, sino con la diversidad de actores que hay dentro de la Iglesia Católica y que yo sí sé quieren adelantar un proceso de esta naturaleza.
Cuesta, el tema de las reformas económicas, la invitación a ciertos sectores de la comunidad cubana desde el exterior a invertir en nuestra isla en las condiciones actuales, a pesar de la situación política, ¿ha sido tema de la agenda de este evento también?
También ha sido tema de la agenda. Ahí el grupo de estudios cubanos que tiene que, digamos, ha tratado de avanzar muchas cosas, muchos de sus representantes han venido a Cuba, tratan de abrir un espacio mayor, sobre todo primero de discusión intelectual con el gobierno cubano y con distintos actores para que se profundicen estas reformas económicas, se profundicen estos cambios y se permita justamente la participación de los cubanos que están en el exilio, que también quieren ir. En el exilio, cuando me refiero al exilio, no me refiero solo a los que están en los Estados Unidos, también algunos, claro, que en menor cuantía que viven en España, por ejemplo, que han estado interesados en participar, pero sobre todo buscando otorgar créditos y garantías financieras a los pequeños negocios que se van abriendo en la isla y para lo cual hay gente que está dispuesta. Yo creo que esto ha sido también un tema para nacionalizar la reforma en el sentido de que participen todos los cubanos y no solo participen los cubanos que de alguna manera están en la y que a diferentes niveles pues traten de buscar una nueva gestión para la economía cubana. El oficialismo en las grandes empresas manipulando todo a su antojo y los cubanos a pie, los cubanos del común, pues tratando de levantar pequeños negocios para tratar de subsistir. En esta dirección también ha estado el debate que se está produciendo ahora mismo por parte de muchos cubanos ahí en México.
En este Cuesta Morúa, en este programa muchas veces tú has hablado y has denunciado una especie de pacto de élites que se quiere hacer en la realidad cubana, desconociendo a la población. Por cierto, algo que también en su momento el difunto Osvaldo Payá Sardiña denunció. ¿Estuvo presente de alguna manera también esa tesis en la conferencia? Porque últimamente se ve en círculos académicos esta tesis de que las cuestiones de Cuba se pueden resolver a través de élites, que el pueblo cubano lo único que puede hacer es resignarse a sobrevivir y esperar. ¿Estuvo esta tesis presente?
muy presente. Y me alegro que hayas mencionado eso, porque uno de los grandes defensores de esa tesis de que no puede ser solo un pacto de élite, las élites pueden pactar, tienen todo su derecho, pero que hay que garantizar la participación de los ciudadanos a pie, justamente tesis que yo defiendo, no solo en el plano económico, sino también en el plano político. En la tesis que debíamos invertir la pirámide, poner la punta hacia abajo y la base hacia arriba, que garantizaría que todos los cubanos participen, no quizás ya en igualdad de condiciones, porque no tienen los recursos, pero sí el mismo punto de partida y creando todas las condiciones abiertas y flexibles de participación de todos los cubanos. Para que esto no sea un pacto de élites, porque, y lo estamos viendo ahora en Egipto, las élites secuestran cualquier proceso de cambio. Y puede ser siempre este secuestro no en favor de la democratización, del bienestar y la participación de las mayorías, sino simplemente en un reparto de posiciones de élites viejas y élites nuevas. Y por supuesto eso no está en dirección y en concordancia con las grandes necesidades estratégicas de reconstruir la nación cubana.